en Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Estamos en Jueves de Historia y esto siempre es una noticia feliz, no solo para los que nos escuchan, sino también para quienes nos toca acá venir a escuchar, a aprender de grandes historiadores y a reflexionar un poquito más sobre... Nos han tocado efemérides, pero hoy día en particular sobre la contingencia política, pero desde una perspectiva histórica. Me acompaña, como siempre, desde hace un mes ya, una semanita.
Más o menos.
Pablo Errázuri, investigador de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estamos, Pablo?
Muy bien, Vicente. Muchas gracias por tenerme aquí una vez más.
Y así es.
A nuestros auditores.
No, muy muy feliz de que me acompañe hoy día acá en este Jueves de Historia. Y ya va a llegar nuestro querido Alejandro San Francisco, que por razones, motivo de fuerza mayor, no está un poquito atrasado. Oye, vamos un poco a lo... Para presentarle a nuestra gente de qué vamos a conversar, porque el Jueves de Historia es una bolsa payaso, ¿no? A ver, nos sacamos distintos temas. Pero hoy día vamos a hablar de la izquierda, ¿no? De la oposición. Hemos visto estos primeros días de la izquierda como oposición, algunos cambios, algunos que sorprenden, otros que uno dice, parece que acá hay algo distinto y efectivamente vamos a poder volver a hablar de las izquierdas, pero todavía hecho en desarrollo, ¿no? Pero también... han habido manifestaciones de que hay una izquierda radical que no solo no aprendió, como se sugería por muchos opinólogos, la prensa, de que aprendió gobernando, sino que sigue en la misma posición de tensionar las instituciones, de presionar a través de la calle, de legitimar vías tanto ilegales como violentas para conseguir sus fines políticos, ¿no? Y básicamente diciendo, oye, la democracia nos es útil cuando ganamos, pero si no ganamos, ahí es que nosotros también tenemos otros medios para conseguir el poder o para avanzar nuestros objetivos políticos. La semana pasada, a mí me tocó verlo de cerca, desde la Municipalidad de Santiago, hubo movimiento en las calles, hubo mucha violencia, y hubo básicamente una manifestación de las que estábamos acostumbrado mucho tiempo hasta que finaliza todo esta el 18 de octubre, ¿no? Pero que 4 años no las vimos y hoy día vuelven. Yo te quería preguntar, Pablo, desde una perspectiva como el concepto que se ha ido olvanando, ¿no? Del octubrismo. Alejandro San Francisco el fin de semana escribió una columna y decía el regreso del octubrismo.
Así es.
Ahí, primero preguntarte, ¿de qué se trata el octubrismo? ¿Cómo lo podemos definir como concepto histórico? Y también, si estamos enfrente de un regreso, o si alguna vez se fue, que yo creo que es la pregunta central, ¿no?
O si estamos llamando a algo que existía de antes también.
Claro.
Que eso es otra cosa.
Antes de ese mismo octubre.
Antes del octubrismo, ¿había octubrismo?
Claro.
A mí me parece que el octubrismo no es una ideología. Eso es lo primero que hay que partir, a pesar, y esto lo señala Alejandro, de hecho, en la columna, a pesar de que existieron intentos de construir una ideología a partir de la Revolución de Octubre, ¿no es cierto?
Claro, de esa emoción, de ese frenesí.
De la revuelta, sí. Como le decían los que eran más partidarios, ¿cierto? La revuelta del pueblo.
Claro.
A mí me parece que el octubrismo no llega a configurarse de una forma ideológica, a pesar de que tiene parientes ideológicos, ¿no es cierto? Un cierto progresismo, un cierto ambientalismo, indigenismo, descomposición del Estado social, una vinculación con los nuevos socialismos latinoamericanos. O sea, ese es el mundo en el que circula. Yo trabajé como asesor en la convención.
No se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Y era bien increíble ver cómo había en esos elementos ideológicos, pero como una cosa amorfa en muchos casos. En ese sentido, a mí me parece que el octubrismo es más bien una pulsión, un sentimiento en contra de la élite, en contra del sistema, en contra de la constitución. Se define bastante por oposición, a pesar de, como decía, estos elementos propositivos que de cierta manera naufragan también en la convención y posteriormente a eso han estado un poco escondidos. Lo que resurge la semana pasada es justamente esa tendencia, ¿no es cierto?, a lo revolucionario, esa tendencia, voy a decirlo un poco vulgar, esa tendencia a tirar la piedra, el olor a lacrimógena. es una estética en contra del orden, es una estética también en contra de la política tradicional, y por lo mismo es medio inaprensible. Yo recuerdo el 2019, yo esperaba que apareciera un líder del octubrismo, y no apareció, tal vez por su propia estructura. Entonces, yo lo miraría desde esa perspectiva, como este movimiento, este principio de revolución, esta ansia por cambiarlo todo a cualquier costo. Recuerdo un graffiti que había al borde del río Mapocho. La revolución es necesaria, por lo tanto la revolución es posible.
Así es, y bueno, mira, se abre la puerta. Pero estamos conversando con Pablo Errázuriz precisamente sobre el octubrismo, ¿no? Su génesis, su definición, su conceptualización. Pero también lo estamos hablando a propósito de un fenómeno contingente, ¿no? Que es precisamente las marchas del viernes recién pasado y del comportamiento que ha llevado cierta oposición en estos pocos días que llevamos de gobierno. Ustedes todavía no lo pueden ver en pantalla, pero yo lo voy a presentar al tiro. Se nos suma aquí al panel Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Don Vicente, Pablo, qué gusto verlo. Disculpen el atraso, pero está en una actividad que terminó justo como para llegar.
Alejandro, estábamos hablando sobre el octubrismo y precisamente tomábamos como referencia la columna que usted escribió este domingo, que se llama El regreso del octubrismo. Le pedí a Pablo una conceptualización. Primero, ¿qué es el octubrismo? Segundo, ¿qué propone usted en esta columna? Ya algo la abordamos, entonces por eso no le pido la explicación de antes, pero que nos cuente un poco.
Mira, lo clave es entender que el octubrismo es un concepto nuevo que emana de la Revolución de Octubre de 2019 y que evidentemente es un concepto en disputa, como suelen ser las batallas conceptuales, las luchas de conceptos en política y en historia política, que se vuelve historia conceptual, por supuesto. Y en este caso, el octubrismo lo ha definido bien, yo creo, José Joaquín Brunner. Es un ethos, es un espíritu, es una forma de ver la realidad que se manifiesta en el deseo de cambio brusco, total, revolucionario, transformador, de dejar atrás el orden existente y sus distintas dimensiones e iniciar algo nuevo. En ese sentido, la Constitución lo que hace es generar una nueva etapa. Se acaba lo viejo, comienza lo nuevo. El perro mata Paco, ese es un símbolo del octubrismo, es el pueblo, obviamente el pueblo que protesta, el pueblo que se rebela, luchando contra carabineros, contra una institución. La lucha denodada, fiera, contra el general Baquedano es la lucha contra un símbolo histórico, el Chile triunfante del siglo XIX, el Chile militar y cosas por el estilo. Y el estilo, incluso la representación etaria de los que encabezan el octubrismo, también es bastante ilustrativo. Son jóvenes, no son Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camilo Vallejo, son una generación más abajo, que escribe muy bien en un excelente libro Patricio Fernández. Ellos representan también algo nuevo. Nuevo, distinto a la Concertación, distinto a la derecha, distinto al piñerismo, pero ojo, también distinto a los amarillos de izquierda.
Una pregunta, Alejandro, porque sumado a la explicación que tú ahora decía, Pablo, esto no se trata de una ideología, ¿no?
Tiene razón, Pablo.
Tiene un domicilio ideológico, coincide con o conversa con cierto sector político, pero no una ideología propiamente tal. Es una pulsión, bien, decías tú. Una pulsión.
Yo dije pulsión.
Tú dijiste pulsión. Sí. Yo, para mí, es lo mismo, conocimiento.
Yo no uso esa palabra, por eso sé que no la.
Yo lo ocupo porque sé que no fui yo. Para algo del siglo XIX, muy parecido. Para claro. El romanticismo, así,
bueno. El concepto brutal, es brutal. Que también es una palabra que le gusta mucho a Alejandro.
Que tampoco la uso.
Oye, pero este ethos, ¿puede, al ser un ethos, ¿no?, de cambio, una cuestión tan como fundamentalista, ¿se puede sostener en el tiempo? O sea, ¿esto ha perdurado en lo octubrismo?
Por supuesto que no. Lo que pasa con los momentos revolucionarios es que tienen una hora caliente y una hora fría. La hora fría de la revolución, que describe, por ejemplo, Íñigo Errejón en un libro que yo considero muy, valioso sobre lo que era la trayectoria política y la elaboración del proyecto político de Podemos y demás país, que en alguna medida es el del Frente Amplio. Yo creo que lo que hay ahí en la obra fría es lo que ocurrió en el gobierno de Gabriel Boric, que lo importante es que las calles estén limpias, es que haya orden, es que haya empleo. Esa es la obra fría de la revolución. Tú sigues en revolución, no se ha aprobado la constitución de la convención, pero tienes que combinar los dos aspectos, el de prometer la revolución y el de que las cosas funcionen hoy, no por un futuro esplendor que no sabemos si llegará o no. ¿Es posible mantener ese ethos todo el tiempo? No, porque la gente demanda realidades también. Tú le puedes seguir ofreciendo que la cosa va a mejorar, le puedes seguir diciendo que va a mejorar, pero que se espere un poco. Pero mientras le estás destruyendo el centro, le estás destruyendo otros lados, ¿cómo le explicas que eso es valioso? El Che Guevara tenía una frase muy notable, decía: ¿qué importa el destino de un hombre? ¿Qué importa el destino de todo un pueblo cuando está en juego el destino de la humanidad? Bueno, si te afecta a ti, claro que importa el destino de un hombre y de un pueblo, pues. Si no te afecta, suena tierno.
Una pregunta anecdótica. ¿Ese libro de Rejón se acuerda el título?
¿Con todo puede llamarse?
Con todo, que tiene unas letras celestes bien grandes, lo leyó en España en un viaje que hicimos en conjunto.
La edición mía tiene letras verdes.
Lo leyó, oye, recorriendo España en el auto.
Lo leí en un auto, sí.
Lo leyó, pero entero, de pe a pa en el auto, debe haber sido 4 días. Qué nota. Pablo Rosario.
Sí, está. Así fue. Con esta caracterización del momento frío de la revolución. Estaba recordando una gran imagen literaria de Dostoyevsky en Los Hermanos, no en Los Hermanos Karamazov, en Crimen y Castigo, en que él describe como dos tipos de hombres.
Dos librazos.
Habla del gran hombre, ¿no es cierto? Que es muy similar al revolucionario, aquel que destruye el orden viejo y crea uno nuevo, y después critica al abogado, cuya única función es mantener el nuevo orden una vez que se ha establecido. Que es la misma idea.
La crítica
luego. Que se apagó ayer fue revolucionario.
Claro, que es curioso, porque Raskolnikov lo dice creyéndose a sí mismo un revolucionario, claro. Un gran hombre, un Napoleón. La novela te da a entender que finalmente
se da cuenta que
o ese revolucionario no es, o al menos no es él. Pero es interesante cómo están esos dos personajes, ¿no es cierto? Algo pasa también con Napoleón, por ejemplo, que encamina el espíritu revolucionario también de la Revolución Francesa, lo estabiliza.
Pero tiene razón, lo que se produce cuando triunfa la Revolución, llamémoslo así, triunfa, puede ser un triunfo temporal o transitorio, un triunfo más permanente, cuando triunfa la Revolución se produce esa bifurcación, porque el que está arriba, o sea, el que administra la Revolución triunfante, tiene que hacer que las cosas funcionen. El que está abajo, el que está en la calle, puede decir: aceleremos más la revolución. Es decir, doblemos la apuesta. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrar el Senado, lo que tenemos que hacer es un Chile plurinacional. Y lo que está el Estado haciendo en ese minuto es que se cumplan la toma de razón de la Contraloría, o sea, que se cumpla una serie de cosas, y las dos cosas van en paralelo. A lo mejor los que están arriba querrían lo mismo que los que están abajo. De hecho, se juntan el 4 de septiembre para aprobar el proyecto constituyente, pero no son lo mismo. Y eso es una de las cosas más fascinantes que hay en la revolución. Los tiempos revolucionarios se empiezan a comer a su hijo. Eso pasa en la Revolución Francesa, cuando al final se crea una izquierda y una derecha. Pasa en el movimiento socialdemócrata ruso que tiene menchevique y bolchevique. Y en 1936-37 prácticamente no hay ningún revolucionario alto que siga vivo. O sea, el Partido Comunista y el régimen de Stalin se acabaron con todo.
Oye, pero una pregunta, porque esto puede ser algo coloquial o quizá que yo lo tengo en mi estructura, pero normalmente cuando uno escucha o lee sobre la palabra revolución, ve detrás de ella o promoviéndola cosas más concretas, ideologías mucho más asentadas, no solo un ethos. Yo, o sea, viendo acá en el barrio, ¿no?, en Chile, lo de Salvador Allende, que se puede entender también como un movimiento revolucionario, tiene una ideología detrás. La Revolución Rusa tiene una ideología detrás, incluso la Revolución Francesa, que podría tener más de ethos, ¿no?, también tiene una transformación social bien, bien específica, ¿no? Acá, y ahí va la pregunta, ¿no? Este ethos, ¿tiene algo detrás más concreto? Segundo, sin tener eso, ¿es posible que en 10 años más volvamos a un octubrismo o esto se va en camino de disolverse?
Mira, muy bueno lo que tú planteas, y porque representa dos partes que son distintas. El ethos es del octubrismo, no de la revolución. La revolución y el octubrismo pueden confluir o pueden diverger según las circunstancias. De hecho, confluyen mayoritariamente en torno al apruebo de la convención, de la constitución de la convención, y divergen de los métodos. Pues los revolucionarios habrían seguido en la calle, tienen problemas por el COVID. Pero los revolucionarios no habrían firmado el acuerdo del 15 de noviembre, como sí lo firmó Gabriel Boric. Entonces, después, la revolución tiene de todo. Tiene ethos, tiene ideología, tiene símbolos, tiene calendario, un calendario revolucionario. Hoy día no se celebra, pero evidentemente el 18 de octubre era un día para celebrar. Hoy día no se celebra. Pero el 14 de julio es la toma de la Bastilla, o sea, un día que se celebra. El 26 de julio en Cuba es un día relevante, el asalto al cuartel de la Moncada, y el 1 de enero es el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, vas teniendo, pero en el caso francés incluso el calendario fue nuevo, el año 1 de la Revolución, el año 2, los meses cambiaron de nombre: Termidor, Fructidor, Nivoso,
Brumario,
Ventoso, Brumario, el 18 Brumario,
el golpe de Estado.
Entonces, todo eso. Ahora, el calendario cambia, y cambia la semana. La semana pasa a tener 10 días. Que es una cuestión que tú vas a decir, pero ¿qué sentido tiene la semana que tenga 10 días? Un sentido al menos, que eliminar el domingo. Oh. Eliminar el domingo, eliminar el día del Señor. ¿Y qué sentido tiene tener un nuevo calendario? Que el punto de referencia ya no es Cristo, ya no estamos en el año 1789, 1792, estamos en el año 1. Lo que marca el quiebre de la historia es la revolución, lo que marca a Cristo es el pasado que se fue. Y claro, de alguna medida aparecen las canciones de Los Miserables.
Y tiene también, o sea, cambiar lo que estaba.
Black and Red.
Que también se vuelve, entiendo, un objetivo en sí mismo, ¿no?
Efectivamente.
Alejandro San Francisco, Pablo Razzurri, tenemos tres bloques, así que nos queda tiempo para seguir conversando. Espérenos un minuto y ya volvemos aquí en Nuevas Voces.
Cacerita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125, a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el 1 y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este jueves de historia. Si ustedes pudieran escuchar el off de estas conversaciones, esto es lo mejor porque uno aprende aquí entra de Pablo de
Martínez, aquí uno aprende, pero
Alejandro
estaba hablando de Stendhal, de los grandes escritores franceses del 19.
Así no, es no,
una delicia maestro.
Vamos con nos volvemos a Chile para conversar
usted conducir es dirigir, liderar, orientar,
sinónimo, bien, me gusta. Vamos sobre cómo se está configurando la oposición en estos primeros días de gobierno, porque tiene mucho que ver también con lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? Este ethos del octubrismo, está, por así decirlo, intento, yo todavía creo que es un hecho que está en proceso, pero este intento de parte del socialismo democrático de distanciarse, separarse o ponerse en un eje distinto a lo que es la izquierda más radical, que podríamos decir la que es portadora todavía o quiere portar lo que quedó del octubrismo. Tú, Alejandro, hace mucho tiempo a mí me hablabas de las derechas y las izquierdas. Respecto a decir la política española, uno se refiere así. Hoy día en Chile tenemos izquierdas en plural, tenemos distintas izquierdas que se manifiestan distinto políticamente, porque en los últimos años la izquierda actuó bastante en bloque, ¿no?
Yo diría que tenemos varias oposiciones y por ende tenemos distintas izquierdas. Tú tienes la izquierda que llamaríamos Frente Amplista Comunista, que era un eje que compitió contra Alejandro Guillet en 2017 y que levantó la candidatura de Gabriel Boric 4 años después. Tienes una izquierda que llamaríamos centro izquierda, la presidenta del Partido Socialista dice que su partido es de izquierda, no es de centro izquierda, la Concertación era de centro izquierda, eso va cambiando, pero obviamente en términos ideológicos y en términos de estilo político no es lo mismo. Tendieron a quedar como debajo, pegado al Frente Amplismo, a la Convención y todo eso, pero no es lo mismo, y a medida que desplieguen su identidad, su reactualicen sus conceptos y tengan liderazgo, yo creo que se van a mover. Pero además tú tienes una izquierda que puede ser izquierda o no, pero va a ser una oposición de los movimientos, desde los movimientos sociales, o sea, la FECH, la CONFECH, que sea el Colegio de Profesores, la CUT, la ANEF. Yo creo que no es lo mismo exactamente que la izquierda política. ¿Se juntan cuándo? Bueno, cuando tienen a la derecha al frente, pues más fácil juntarse. Pero no son exactamente lo mismo, y a ellos podría sumarle, y es bueno que haya hecho la pregunta, al octubrismo, que no es lo mismo. Entonces, si uno habla del octubrismo, uno dice, pero toda la oposición es octubrista. No, hay un grupo, un sector, que no solo oposiciona al presidente Kast, sino que oposiciona al orden social existente. Y a eso le podría sumar, como oposición, a mí me parece dos. Una del Frente Amplio, que tiene que encontrar su destino, su orientación, su estilo, y nada de eso es peligroso, todo eso es parte de la política. Lo único que es peligroso es que surja una oposición en la derecha, y yo creo que ese es el mayor cuidado que debiera tener un gobierno.
¿Podemos decir muy rápido, Pablo, que hay una izquierda dentro, una tercera izquierda o cuarta, según la categoría que hagamos, que está dentro del gobierno, representada por Jimena Rincón, por Jaime Campo?
No,
alcanza a configurar un...
Eso vendría a ser el centrismo hoy día. En su minuto pueden haber sido de izquierda, hoy día están en el centro. Acuérdate que la definición de izquierda y derecha es un eje geográfico. Sí. De manera que tú estás al centro, Pablo a la derecha y yo a la izquierda. Respecto de cómo estamos sentados en este minuto, y tengo algo detrás, algo delante, eso es. Pero si hubiera alguien aquí entre nosotros dos, yo paso a estar más a la izquierda, esta persona a la izquierda, y tú sigues más o menos en el centro, pero ya te moviste un poco a la centro-derecha, porque somos cuatro. Entonces, eso es móvil, no es... Y en ese sentido, así como Chile se corrió a la izquierda mucho entre 2019 y 2022, se corrió a la derecha entre 2023 y 2026. De manera que hoy día Kast es una persona, o más bien su gobierno, de centro-derecha. Claro. Y estaría Kaiser en la derecha, y seguramente hay gente que reivindicaría, y lo diría así, que no le gusta Kast porque lo encuentra Kast y tampoco Kaiser por amarillos. Entonces, claro, porque se movió la cosa.
Como dice ese famoso video que da vuelta ahí en redes, está en YouTube, de Jaime Guzmán, que dice: si las categorías de derecha e izquierda fueran reales o tuvieran algún significado. Pablo Razo.
Buen video ese.
Buen video.
Leía una entrevista, me parece que de ayer, en La Segunda, a Sebastián Winter, sobre un libro que publicaron en torno a reivindicar la idea de Estado, ¿no es cierto?, frente a la motosierra, decía. Y trataba este tema de los congresos ideológicos en los que está enfrascado el Frente Amplio, de redefinición, ¿no es cierto?, del contenido de su propuesta. ¿Qué te parece, Alejandro, esta idea del congreso ideológico, que ha tenido una larga tradición en Chile? El Partido Conservador, por ejemplo, en 1878, si no me falla la memoria, tiene su primer gran congreso, ¿no es cierto?, que tiene ese contenido ideológico. Hay un libro
que publica bonito, el libro con portal en portada.
Es el 46, en 1946.
Pero el 78, ¿no? También.
También hay uno, yo no he visto el del 78, sí. He visto el del 46 nomás, muy bonito con la
el
portada.
El de 46, que editó Ignacio Arteaga, es con portal en portada también.
Sí. Y que vienen todos los miembros. Entonces, ¿qué te parece esta tradición de los congresos ideológicos, de redefinición, de reestructuración? ¿Y cómo se ve este tema en la izquierda chilena actual, en la oposición actual?
A mí me parece que es una tradición rica, valiosa. Cuando tú lees un libro, por ejemplo, de Julio César Llobet sobre el Partido Socialista en Chile, revisa todos los congresos. No todos los congresos son ideológicos, pero tienen elementos ideológicos y elementos de orden práctico, como la orden del día, así como las tesis de abril de Lenin. En uno de esos congresos del 67 en Chillán, es cuando dice que la violencia revolucionaria es inevitable y es legítima para llegar al poder. Congreso ideológico lo hizo la derecha. Recuerdo haber entrevistado hace algunos años a Hernán Larraín, y su mayor preocupación era organizar el congreso ideológico de la UDI. Ahora, en general, los partidos son instrumentos de acción política más que de ideas o de ideología. La ideología tiene pocas bajadas prácticas, es como un sustrato cultural así, y en ese sentido es distinto. Los congresos de los partidos yo tiendo a pensar que debieran ser menos ideológicos y más programáticos, pero con ideas. No es lo mismo ser ideológico que tener ideas, y no es lo mismo ser pragmático que no tener ideas. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, pero me parece bien que haya una actualización, una renovación, porque siempre la política combina dos cosas, me parece a mí. Una es el conjunto vital de ideas que forman parte de un proyecto político, y yo creo que eso debiera estar como súper bien asentado, cualquiera sea el proyecto, el Partido Socialista, el Partido Republicano, el Partido Comunista de Chile, el partido que sea, debiera estar asentado ese conjunto vital de ideas. Y en segundo, la praxis, la realidad histórica, porque cuando tú tomas posición, por ejemplo, respecto del 18 de octubre, no es una posición predefinida. Obviamente tú puedes tener una generosa posición predefinida condenando la violencia, pero otra cosa es la violencia cuando ya está producida. Tú puedes decir: yo condeno la violencia, venga de donde venga y siempre, yo lo respeto. Pero una persona que dice eso, junto con condenar a Hitler, espera que Hitler domine Europa. En cambio, una persona que junto con condenar a Hitler dice: no, yo la violencia legítima para repeler el totalitarismo nazi no lo condeno, y levanta la resistencia que hizo Churchill, es otra cosa. Ahora, cada uno elija lo que quiera. Lo que yo digo es que son dos posturas distintas, doctrinarias, conceptuales, y que tienen consecuencias prácticas distintas.
Una pregunta, Alejandro, a propósito de Guzmán, porque ayer fue el aniversario 35 de su asesinato.
Lo que es ser joven, eso hace 30 años habría sido, a propósito de Jaime.
Claro. Tal cual. Todavía hoy día lo ven ciertas personas.
Pero son mayores. Por supuesto. Son mayores.
Hace una semana nosotros, incluso, que lo invito a ver, lo tuvimos un miércoles de historia absolutamente notable, ¿no?
Gracias al maestro Frontaura y a José Manuel Castro.
Por supuesto. Que por lo demás, te lo quería comentar en vivo. El libro que hicimos un concurso, ¿no? El de José Manuel Castro, que ya se lo ganó una señora Catalina, que comentó ahí y que ya está viendo con la Radio Agricultura, es de La Serena.
Pero bien ganado. Pues.
Así es, como usted.
Oye, yo voy a traer hoy día un libro para sorteo y se me quedó en la casa. Próxima semana, me comprometo. Jorge Prat, acuérdense.
Perfecto. Oye, Alejandro, déjeme preguntarle, porque a propósito de Guzmán, y nosotros lo conversamos en ese programa, ¿no? Definió un conjunto de ideas políticas, de acción política, con lo que termina construyendo la UDI ante el movimiento gremial. Y también un estilo, y se hizo mucho énfasis en este programa sobre un estilo de hacer política. La diferencia que hay entre este socialismo democrático, PPD, PS, con esta izquierda radical, del Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿es una diferencia de estilo o es una diferencia de fondo? ¿Y por qué lo pregunto? Porque los últimos 5 o 6 años, que usted bien decía, ha sido como un vagón de cola, ¿no? Estos partidos más de centro-izquierda, de esta izquierda más dura, han actuado de manera muy similar, y cuando la historia lo ha desafiado, han actuado igual. El Partido Socialista, respecto a su acción pública para el 18 de octubre, es cosa de decir que el PPD con Jaime Quintana decía que estamos en un parlamentarismo de facto, o sea, por respeto institucional están más o menos la izquierda con la centroizquierda en el mismo paraguas. Entonces, hay una diferencia de fondo entre estos dos mundos, y lo digo pensando también en el futuro. ¿Acá van a hacer algo distinto a lo que ya hemos visto, o cuando la izquierda se une, se va a unir y todos felices en ese mundo?
Pero es que, depende, mira, tú tienes cosas que podríamos decir que es un paraguas grande, ideas. Es un paraguas que es súper relevante, ideas, ideologías, doctrinas, eso no. Segundo es toma de posición política. Oye, tenemos un problema con el MEPCO o con la situación de la guerra y el petróleo, ¿qué hacemos? Es una toma de posición política, no hay una ideología. Hay instrumentos, tú puedes decir, mira, el instrumento mejor es meterle plata. Otro puede decir, sí, yo creo que el mejor meterle plata, no hay plata. El tercero dice, entonces hay que trasladar a costo porque la bencina subió. Tercero, cesar de comprar bencina o petróleo. Entonces, esa es una toma de posición práctica, que es como tú conformas el gabinete. Oye, metiste a un radical y a un demócrata. Eso no es ideológico. Es conceptual, tiene una aspiración. Y después tiene una cuestión de estilo, que no tiene que ver con la derecha y la izquierda, sino que tiene que ver con otras cosas. Tú puedes tener al más radical de los revolucionarios con un estilo pausado, cansino, dialogante, y puedes tener a un fanático con el mismo estilo, y puedes tener una persona muy intensa, por ejemplo, intensa en el estilo, pero muy equilibrado para su forma de hacer las cosas. Entonces, yo creo que tiene esto. Se los pregunto a usted. ¿Quién es el diputado más puntudo que hay hoy día en Chile?
Manucheri.
¿Quién es el senador más puntudo que hay en Chile?
Chicardini.
¿Ya? ¿Y ellos dónde están?
Hoy no estarían en la...
Uno dice, en la izquierda. Es que no están en la izquierda. El estilo de ellos es ese. Yo tendría que ver las votaciones para ver si además están a la izquierda. Y si además ideológicamente son guevaristas o no, que yo no creo. Yo creo que son personas que son puntuales y que definieron como su acción política fiscalizar al gobierno. Entonces, vamos a perseguir aquí, vamos a perseguir acá. Pero no le veo el problema ideológico a eso.
Claro, y en los modos, Lautaro Carmona, una persona de habla tranquila, de...
Y a mi juicio de cultura, y el líder del Partido Comunista de Chile, que estaría ubicado en el mapa político chileno, más a la izquierda. Entonces, yo creo que no hay que confundirse cuando uno hace los análisis y profundizarlos bien.
Pablo Razo. Sí, yo agregaría un elemento más a lo que dijo Alejandro, que es el momento. No es lo mismo octubre de 2019 que abril de 2026. Y eso también reconfigura la forma de actuar políticamente. Yo estoy seguro que el octubrismo pueda volver a ser lo que fue en 2019.
No, no, yo estoy seguro que no puede volver a ser lo que fue en 2019.
Está bien, Alejandro, es más...
No, porque por definición, claro, cuando cambia el tiempo histórico tú puedes volver, pero no puedes volver igual.
Claro. Entonces, el momento también ha cambiado radicalmente y eso cambia también cómo se van a comportar los distintos agentes políticos. Claro. Hay épocas donde la moderación no es moneda corriente, y no es moneda corriente en el espectro completo. Recordemos los retiros. Los retiros no fue una cosa solo de la izquierda. No hay que olvidarlo.
Fue diputados muy bien aspectados que votaron a favor de los retiros.
O sea, claro.
Yo lo digo sin tampoco porque lo dije en público. Diego Chalper votó por los retiros. Así, a ese nivel llegamos, ¿no?
Claro.
Una persona que tiene una muy buena formación.
Sí. Entonces, el momento también va a definir cómo se va a articular esta izquierda. Sumado además de elementos... Hay una anécdota muy buena de los recovecos del poder. ¿Quién está enojado con quién?
Claro.
¿Quién se miró feo? ¿Quién en privado tienen una buena amistad? Todos esos elementos también van a ayudar a reconfigurar estas cosas. Hoy día veo un reportaje.
En otros tiempos, Ken tuvo un problema amoroso.
Era de hecho el caso que se usa como ejemplo en este texto que estoy pensando, pero no quería ocuparlo. Pero efectivamente, se adelantó. Entonces, finalmente, también todas esas circunstancias van a modificar radicalmente cómo se articula todos los bloques políticos de la izquierda.
Pero de los estilos, y esto quizás nos va a quedar la pregunta para el tercer bloque, pero de los estilos, ¿no hay algo, no hay un límite donde se ponen en juego también los principios? Por ejemplo, tú podís ponerte en contra de un gobierno por que la contingencia lo indica, porque está el momento, hay un momento revolucionario, pero después aceptar estar fuera de la legalidad, ¿no roza también con formas más de fondo de ver la política? O sea, por ejemplo, que el PPD diga, siendo que toda la vida fue un partido que estaba dentro, incluso su nombre, ¿no?, como lo dice, es como dentro de una institucionalidad, haya estado disponible a usar la violencia y a estar con una izquierda que a todas luces quería votar al gobierno vigente.
Pero eso yo creo que eso es 100% lo que dice Pablo, eso es coyuntural histórico. Dime tú qué grupo en Chile tiene virginidad en términos de violencia. Dime el que quiera. Te lo acepto. Si quieres, piénsalo. Lo espero.
Lo respondemos en el tercer bloque. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, Pablo Errázuriz, y Espereno. Un minutito y ya volvemos aquí en Nueva Voces de Radio Arica.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-medio-scl.cl.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura en un jueves de historia más que notable y que ya ustedes van a... Ya lo notable que ha estado, se van a enterar ahora por qué va a estar más notable. Aún déjenme, que se me olvidó el segundo bloque, pero aquí hay que seguir el teatro, saludar a quienes nos están escribiendo y nos saludan por el chat. Rodrigo Graver nos pone ahí mucho saludo al panel y deja su like. Clave el like para llegar cada día a más personas. María Jimena Contreras también nos escribe. Tabita también nos manda muchos saludos. María del Pilar Figueroa desde Viña del Mar. Listo, mi like, dice. Muchas gracias, María del Pilar. Así cada día somos más. Métase si de ahí en YouTube y le pone like al programa. Marcelo Urquiola, Juan Zapata también nos escribe. Elena Méndez también nos manda muchos saludos. Alejandra Duarte también nos escribe. Renato Navarro desde El Bio Bio. Luis Pérez también nos escribe. Marta Palma. ¿Usted estuvo en El Bio Bio?
Rosita Palma.
Rosita Palma, se lo voy a leer ahora. ¿Usted estuvo en El Bio Bio esta semana?
Estuve en El Bio Bio. Oye, fue una jornada maravillosa. Estuve dando clase en un liceo, estuve formando gente, recorriendo la zona. No, muy, muy notable ahí, Juntos Más Libre en Bio Bio, que me invita todos los meses.
Oye, vamos a leer a Rosita Puelma. Dice, mucho saludo a los muy queridos panelistas, aquí escuchándolos muy atentos junto a la pequeña María Isabel, de un mes y medio, la fan más joven del programa, la hija aquí de Don Pablo.
Yo creo que sí, porque mi señor y mi hija lo empezó a escuchar como hace, cuando tenía apenas 15 días, 20 días, ¿no? Fue muy, muy precoz.
Bueno, aquí todos los jueves va a poder escuchar.
Yo recibí una foto aquí escuchando, ¿no? Fue muy bonito.
Y después me manda unas felicitaciones a mí, pero que me da vergüenza leer. Por el video ahí que comentamos sobre el minuto de silencio que yo pedí en el Consejo Municipal y que la izquierda no estuvo dispuesta a participar. Marta Palma también nos manda muchos saludos desde Los Ángeles. Bueno, y muchas personas más. Déjenme saludar también, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Ahorra al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18, en más de 50 alimentos a precios bajos, ubicado en Nathaniel Cox 125 Santiago, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl.
Oye, yo no puedo dejar de leer un saludo, ¿eh?
Por supuesto.
Isabel Bustamante, cariño al profesor, gran auditora de Talagante.
Así es.
Gran mujer, además.
Así es. Sí, ¿queremos revelar quién es?
No, una auditora fantástica.
Que le mandamos muchos saludos. Alejandro, nos comentaba en el off una fecha especial, ¿no? Un efeméride, como siempre, los traemos a colación en este jueves de historia.
Porque yo calculo que nos queda poco tiempo, ¿no?
Nos queda muy poco tiempo.
Entonces, hoy es fecha de aniversario de la muerte de Juan Pablo II, que murió un 2 de abril, de manera de... fue el 2005... Y por eso yo creo que es una fecha de aniversario que vale la pena recordar, más todavía cuando coincide en esta ocasión con el inicio de esta fiesta que tiene dolor y alegría, que es la Semana Santa, y que uno veía el domingo pasado que había ramos en distintos lugares, bueno, era Domingo de Ramos, empieza ahora lo que es la pasión y muerte de Jesucristo, entonces un momento muy, muy especial de la historia, y que termina con la alegría de la resurrección, el sábado en la noche, domingo. Fiesta clave, crucial, San Pablo decía, el patrono de nuestro co-conductor aquí.
Muy querido patrono.
Muy querido patrono, decía, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y no es vana porque resucitó. Entonces, yo creo que recordar a Juan Pablo II es valioso. Leer a Juan Pablo II es necesario. Y esto para católicos y no católicos. Yo siempre digo, cosa que no comprenden todos mis amigos, que hay que leer a Marx, que hay que leer al Che Guevara, que hay que leer a Hayek, que hay que leer a Juan Pablo II, por cultura, por historia. En el caso de Juan Pablo II, para quienes sean católicos, además, por una adhesión voluntaria a la fe y a cultivar dicha fe, tiene encíclicas muy buenas, muy valiosas, pero el que dice es mucho leer encíclicas, léase el discurso de Juan Pablo II en la CEPAL y va a tener una clase de 4 páginas de doctrina social de la Iglesia muy, muy bien dada.
Muy notable discurso ese.
Sí. Muy notable discurso.
Alejandro, nos quedan 2 minutitos. Yo te puedo pedir, en par de palabras, ¿qué representa Juan Pablo II? ¿Cómo lo podemos definir para quien no se ha acercado a su figura o a su escritura?
Yo creo que representa 2 cosas que son muy relevantes, porque desde el punto de vista de la tradición es un papa más. O sea, es Pedro, pero 1978 años después, por decirlo de alguna manera. Pero eso es tradicional, y por eso cada papa es de continuidad. Cuando dice, oye, este papa va a ser de continuidad, todos los papas son de continuidad. Pero también son de cambio. ¿Qué representa en ese sentido Juan Pablo II? A mí me parece que 2 cosas dentro de la continuidad. 1, el papa que recorrió el mundo entero, y varias veces. Cuando uno dice, vino a Chile en la CEPAL, bueno, estuvo en la Universidad Católica, ciertamente estuvo en Serena, fue a Peñuela, estuvo en Temuco y en numerosos lugares más. Es decir, el papa que recorrió el mundo. Pero en segundo lugar, el papa que dijo cuando asumió, vengo de lejos. Y venía de Polonia. Polonia es como ir a Lima, o sea, está al lado. ¿Pero por qué viene de lejos? Porque alguien le preguntó, oye, pero vengo de lejos, está cerquita. Porque culturalmente era un mundo distinto. Y el papa decía que el mundo occidental debía entender lo que era vivir en esa cultura materialista, especial, que representaron las 2 grandes ideologías del mal, como explica en un libro maravilloso que se llama Memoria e Identidad, que son el nazismo y el comunismo. Que Polonia lo vivió mejor que nadie. O sea, Polonia fue el primer país invadido en la Segunda Guerra Mundial. Puedo equivocarme, pero no creo. Fue el país con más muertos judíos en campos de concentración. No morían en Alemania, sino que morían en los campos que estamos mencionando. Y Polonia fue, comillas, liberado por las tropas del Ejército Rojo de Stalin. Y por eso, tú que eres literato, conocerás el Lav Miłosz o Milos, el Premio Nobel de Literatura de 1980, que entre muchos otros libros, tiene uno que se llama El Poder Cambia de Manos, que narra precisamente esta paradoja de vivir bajo el totalitarismo, ser liberado y darte cuenta que estás prácticamente donde mismo.
¿Hay recomendación de libro, Alejandro?
Sí, siempre, todas las semanas.
Yo lo pregunto, es una pregunta una casi pregunta, retórica.
Es una pregunta retórica de un gran retor como es Vicente Martínez. Primero, la no recomendación, no es que no la recomiende, lo recomiendo, pero traigo otra recomendación. La Pasión de Cristo de José Miguel Ibáñez Langlois, Ediciones Real, un librazo también para quienes quieran vivir estos días. Obviamente se puede leer San Alfonso María Ligorio, tiene uno sobre la pasión, el Santo Tomás Moro, o sea, hay muchos libros al respecto. Pero mi
la
recomendación
de Ana Catalina de Emmerich,
pero
el año pasado para
mira,
esta fecha.
Ahora, este Joseph Ratzinger Benedicto XVI, Jesús de Nazaret desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, imagínense. Y es un libro que tiene 300 páginas, de manera que si se leen 100 al día, el fin de semana está listo.
Muchas gracias, Alejandro San Francisco, Pablo Errázuriz, y voy a negociar aquí en el off para ver si me presta este libro para el fin de semana, Alejandro. Muchas gracias a todos por escucharnos. Acuérdense, mañana, Viernes Santo, que tengan un muy buen fin de semana en familia, los que tienen fe, aprovechando y cultivándose y viviendo esta semana.
Pero mira lo que había puesto José Morales antes que nosotros. ¿Cómo no recordar a Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, su extraordinaria obra? Antes que lo dijéramos acá.
Notable, notable. Me están apurando allá, tiene que venir el deporte. Está ahí don Pato Yañez.
Viene don Pato Yañez.
También apurándonos.
Viene Patricio Yañez en el día que murió Víctor Pititore Cabrera.
Mira, así son los historiadores.
Compañero.
Tenemos que ir.
Patricio Yañez, Pititore Cabrera y Pindinga Muñoz.
¿Qué delantera? Muchas gracias, nos vemos el lunes.
¿Qué delantera, Pato?
Nos vemos el lunes.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.